¿Será que sabemos de bien en el escenario?
En cualquier momento le vamos a hablar sobre una de esas motos del lince.
Sí, probablemente.
Sí,
oye, esta cata.
Oye, entrenado.
Oye, esta cata, güey. Sí, sí. Hola, Mavi.
Muy buen día, ¿cómo estás?
Ahí se van a escoger mi bien por antes, va.
Y por
ahí se llegó tu palan acá.
Oye, estamos desde temprano ya recorriendo.
¿En serio, compa? Y con mira, hablando de temprano recorriendo, busca pupa Jimmy, que dije, hace tin cajero, ¿verdad? Como madrugada, lleva.
Esta noche y madrugada, y el vehículo tiene las mismas características de otro atentado que ocurrió dentro del área de capital, también aquí decía Alfieri Rojas, de delitos económicos de la policía.
O sea que le llega poca agua mala al tanque, había sido porque todos los billetes están entintados. Ya supe allá.
O
probáis, ¿cuál? O paro video, caputas, baño, mancha, pata la billete.
Está una, evidentemente que está una gavilla organizada.
De castillo ya de raso de cuerda, por lo visto.
Buscando hacer un golpe grande, ¿verdad? Porque ellos no lo hacen de manera.
Es casualidad,
¿no? No es casualidad porque vienen mejorando sus estrategias utilizando vehículos de gran porte. Todo con un trabajo pormenorizado con anticipación, ¿verdad? Para poder realizar los robos a cajero. Hoy ya probaron con explosivos y hay un trabajo importante para la policía de manera a identificar a estas personas que están detrás de todos estos hechos, ¿verdad?
Hombre, y para las drogas, ¿qué tiene vecino, Mavi?
Fuerte entonces, güey.
Sí, por la explosión. Ahí en la zona de Villamorra, ¿verdad, Mavi?
Zona de Villamorra. Y también otro hecho que ocurrió en la zona de Amambay, Capitán Vado, el policía herido con 3 impactos de bala. Zona de Marihuaneros, evidentemente, donde ya tuvimos bajas en la Policía Nacional. Y esta persona se encontraba realizando trabajos de inteligencia, según manifestaron, ¿verdad? Frente a una vivienda, recabando información. Según la policía, en este establecimiento habría una cantidad importante de marihuana, ¿verdad? Él recibió 3 impactos de bala de parte de 2 personas que se movilizaban a bordo de una motocicleta. El personal policial que forma parte del equipo de antinarcóticos fue trasladado desde Capitán Vado a Pedro Juan Caballero, pero cruzamos por el territorio brasileño porque evidentemente Capitán Vado es una zona donde vos no te podés movilizar así nomás, y mucho más aún si vos sos personal de antinarcóticos, ¿verdad? Con uniforme de antinarcóticos, no te digo si vos estabas de particular, por lo menos, ¿verdad?
Bueno, y tan de cuando donde fichamos, hermano. Daja, por ahí no podés pasearte a pecho gentil si sos parte de una fuerza de élite de Uñeo.
Y lo trasladaron, está con pronóstico reservado, estable por el momento. No han dicho todavía cuál es la gravedad que tiene estas heridas, si afectó órganos. Él se encuentra en el hospital de Pedro Juan Caballero. Este personal de antinarcóticos es suboficial de la policía. Anoche cuando recabábamos la información nos decían, es que todavía no pudimos identificar bien a la persona porque nos enteramos a través de los familiares, porque no hay comunicación en esa zona, tampoco hay líneas telefónicas, y estamos aguardando que ellos lleguen hasta la zona de Pedro Juan Caballero y ahí vamos a recabar y tener mayor información. Se hizo un allanamiento en un establecimiento por donde presumiblemente habrían pasado estas personas a pie ya posterior ocurrido el hecho.
Mami, perdón, pero ¿él estaba solo o no?
Estaba con otras personas. Estaban en un operativo.
En pleno procedimiento, entonces.
En un vehículo particular que es de su propiedad, de este suboficial Pablo Amarilla. Él estaba en compañía de otros compañeros, por eso te digo, llama la atención lo que sucedió, porque si bien ellos realizan normalmente trabajo de inteligencia y dijeron que estaban en un operativo, pero eran un vehículo particular y estaban con uniforme de la policía, y que el uniforme de antinarcóticos es un uniforme distinto, digamos, el camuflado a que utilizan otras unidades.
Entonces, pero de todos modos, el momento de que está uniformado, igual acaso no estaría cumpliendo con su labor.
Claro, pero eso todo se informa también.
Entiendo, ¿verdad? Eso, Mavi, pero el hecho de que no haya tenido precisamente el uniforme, no sé, de la otra fuerza élite, que haya estado con su uniforme normal, ya eso, bueno, no sé, me parece que si cumple esa tarea, siempre.
Y llama la atención también, porque si vos estás haciendo un trabajo de inteligencia, no es tan inteligente irte con tu uniforme camuflado, ¿verdad?
No, no, de hecho era, pero tampoco ellos generalmente andan acaso en el vehículo que se identifica con la...
La mayoría de estas unidades que son especializadas, digamos los departamentos, llámese investigaciones, antinarcóticos, robos y hurtos, tienen vehículos de Senavico, ¿verdad? Que están utilizando...
Pero está con el distintivo, digamos, de...
Sin chapa. Vehículos particulares sin chapa como depositario judicial, ¿verdad?
Uh-huh.
De manera que ellos puedan hacer el trabajo.
Pero uno puede identificar ese vehículo, pertenece, no sé, a la fuerza policial, de la Senat, cosas así.
Ellos, según lo que manifestaron el personal de antinarcóticos, el subcomisario Aguirre es el subjefe de antinarcóticos de la regional Amambay, que estaba en este procedimiento, dijo que ellos estaban realizando un trabajo y era el vehículo particular de este suboficial. Uh-huh. Y que ellos, al percatarse de lo que ocurrió, ya inmediatamente luego de los disparos, trasladaron al
personal
oficial herido desde la zona de Capitán Vado hasta Pedro Juan Caballero, pero se cruza por la zona de Coronel Zapucaya por el Brasil. Uh-huh. Que cruzar para llegar a Pedro Juan Caballero.
Así es. Y bueno, pues, pronóstico reservado, entonces está el...
Pronóstico reservado en estos momentos. Este suboficial de policía, Pablo Amarilla, se encuentra en el hospital de Pedro Juan Caballero. No, por lo menos hasta el momento no anunciaron si es que se lo iba a trasladar, como estaba en un estado bastante delicado, ¿verdad? No
probablemente no es muy conveniente, ¿verdad?, de hacer un traslado largo, ¿verdad?, hasta en la capital del país, entonces lo van a tratar allá, ¿verdad?
Además, también mencionar que el propio comandante de la policía se hizo eco inmediatamente de esa situación y ordenó que un equipo de investigación trabaje. Según decían, en ese lugar había una carga importante de marihuana, era la información que manejaba el departamento de antinarcóticos, así que no podemos descartar que existan otras novedades en el curso del día en cuanto a este tema. Además, el caso de la mujer que fue raptada el día de ayer, que ella denunció que la golpearon, supuestamente en las primeras hipótesis que se maneja, tendría que ver también con el tema narcotráfico, pero eso también estaría avanzando la investigación el día de hoy.
Uh-huh. Y bueno, está Mavi, vamos a estar ampliando entonces las informaciones en las próximas horas.
En las próximas horas ya tendremos mayores novedades también sobre la situación en Capitán Vado, muchas novedades el día de ayer. Primero el rapto de esta mujer de 34 años y posteriormente el policía herido que continúa todavía con pronóstico reservado. Vamos a estar ampliando también los datos acerca del cajero automático, también el caso del día de hoy ya aquí en la capital del país.
Bueno, Mavi, feliz jornada para vos. Hasta luego, Mavi Portillo, ya con primer informe de exteriores en el inicio de nuestra jornada laboral, Alejandro.
Estoy mirando acá la crónica justamente del cajero ahora. Con explosivos a gas destrozan otro cajero automático y se llevan el dinero en Asunción, dice. Tres delincuentes, las 4 de la mañana por ahí, en Villamorra. Una máquina perteneciente al Banco Sudamérica, con explosivos a gas. Se llevaron las bandejas que contienen el dinero, según se indicó desde la policía. El uniformado detalló que el gas se liberó en el interior del cajero y se activó mediante una chispa y eso provocó la explosión, dicen. Con la detonación se activó el sistema de entintado de billetes. En la zona quedaron esparcidos partes del cajero. Tinta y billetes manchados, tanto de guaraníes como de dólares, ¿eh? Uh-huh. Y así. Vamos a ver qué más datos hay.
Hay golpes y cuello, joven. Así es. Bueno, está en línea de comunicación el... Tío, era nombre, era no sé qué, alguna vez fue militar, después volvió a ser civil, después autoridad, nombrena, licenciado, economista, era más o menos cara ahí, ¿verdad? Y ya recorriendo varias instituciones. Hoy día el presidente del INDER, el señor Francisco Ruiz. Presidente, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Dice Paneco de mí. Alejandro.
Saludos a Alejandro y a todos los oyentes, ¿verdad?
Buen día, presidente. ¿Va a irse para?
Ya haré este, en el mes de la primavera y la cuento.
Sí, ya haré ese, yo lo equipo, pa. Bueno, presidente. Te pico, pero ¿cuál es la multas. ¿En qué caso se da eso, presidente?
Y cuando el estatuto agrario establece que cuando existe un atraso, porque nosotros tenemos la opción de financiar un inmueble a cuotas, a anualidades. Uh-huh. El estatuto agrario prevé que cuando nosotros le entregamos, en primer lugar, para poder entregarle al, digamos, al campesino o al beneficiario rural, para que él tenga ya un documento con carácter ejecutivo, nosotros entregamos lo que se llama un título ejecutivo. En otras palabras, pues ahí se te incontrato, ¿no? Uh-huh. Como cuando vos te vas a la inmobiliaria y, bueno, identificaste el inmueble, yo quiero ese manzana 2, lote 14, PH y POTA. Entonces, si no hay problema, trae tus cédulas, o no te hablan de cédulas, o preparando este incontrato, pues. Uh-huh. Para el título ejecutivo, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí se establece un plan de pago con la inmobiliaria, y la misma cosa ocurre con el INDEC. Entonces la gente ya hace años que está ocupando un inmueble, pero cuando el beneficiario tiene el equivalente al 3% del valor del inmueble al cual va a acceder y al cual ya tiene ocupación, porque ya está viviendo ahí, ya se hizo el relevamiento y él era el que ocupaba ese inmueble. Entonces ahí se sienta, firma un contrato, un título ejecutivo, ¿verdad? Ese título de ejecutivo se lleva a los registros públicos y se intenta, porque es un acuerdo entre el INDEC y el beneficiario rural. Uh-huh. Y ahí en ese contrato se establece la modalidad de pago, ¿verdad? Uh-huh. Hay varias opciones. La ley establece que si paga al contado, entonces se le puede exonerar hasta un 30%, dice la ley, del valor del inmueble. Yo tengo, por ejemplo, por darte un ejemplo, ¿verdad? Un inmueble en San Pedro, la Germanina, y tengo 10 hectáreas, más o menos intertasa a precio de beneficiario, vamos a decir, tasa 1 millón la hectárea, más o menos, ese es el valor, esa es la tasación real hoy día. ¿Verdad? Entonces le dice, bueno, vos tenés una ocupación histórica de 10 hectáreas, eres competitivo en cuantía en forma, a plazo de 10 millones de guaraníes. Para iniciar este contrato, ese título ejecutivo, ¿verdad? Entonces debe entregar a ti 3% de la ley. Y eso significa un 300.000 guaraníes. Uh-huh. Y a partir de ahí, la modalidad de financiamiento. Entonces te dice, bueno, vos sos hombre, ¿verdad? La ley me permite financiarte hasta en 10 anualidades. Entonces ahí, bueno, queda 970 dividido 10 anualidades, ¿verdad? Y a partir de ahí también se le hace una recarga por interés por el financiamiento anual, ¿verdad? Por darle en cuota, entonces a un interés del 12%, ¿verdad? Bueno, y eso es un poco lo que el presidente Santiago Peña dijo: estudien, no hay que cargarle al campesino, pues no somos ninguna financiera, entonces nosotros tenemos que tenemos que estar bien, entregarle el título, digamos, o sea, entregarle el inmueble a título oneroso, titularle, claro. Pero al mismo tiempo tampoco podemos nosotros estar cobrándole interés, porque es 12%.
Sí, pero andas ahí financiera.
No andas ahí financiera, a 12% sobre saldo, tarjeta de crédito, más que tarjeta de crédito. Bueno. Te doy un ejemplo justamente, sí, vinculado al inmueble este de la Germanina de San Pedro. Mauricio, la cuota 970.000 10 hectáreas, 970.000 anual allá. Solamente la tasa de interés 12% sobre saldo, 1.600.000 más o menos la primera financiación. O sea, su cuota 970 y el interés 1 millón y algo. Uh-huh. La gente puede mover la interés.
Sí, está el interés que la...
Sí, entonces ahí se genera varios inconvenientes, ¿verdad? En primer lugar, nosotros no somos una financiera, nosotros tenemos que promover el bienestar de la gente en el, sí, campo, ¿verdad? Fomentar el arraigo, que la gente se quede en el campo y que no vengan a las ciudades a exponerse a vivir condiciones adversas, vamos a decir. Uh-huh. Entonces, ¿verdad? Si nosotros no le damos facilidad en el financiamiento, entonces, ¿verdad?, se genera este inconveniente. Uh-huh. Después está otra vez la multa por atraso. Si se atrasa, entonces, ¿verdad?, le multamos y le hacemos un recargo otra vez. Todo ese tipo de cosas es lo que el presidente instruyó revisar para poder, digamos, lograr que esto sea más accesible a la gente. Uh-huh. Bueno, entonces acá nosotros teníamos dos trabajos. En primer lugar, cuando asumimos, encontramos que había una morosidad de 16 mil millones de guaraníes. Uh-huh. O sea, gente que ya teniendo este título, teniendo el título ejecutivo, el contrato con el INDE, la anualidad del pago de sus inmuebles, ¿verdad?, se atrasaron. Uh-huh. ¿Verdad? Y encontramos que la gran mayoría del atraso viene ya de la época de la pandemia, ¿verdad? Y después sí, vino una sequía también en el campo. 2020-2021, ¿verdad?, o la COVID, o la sequía, y la gente se atrasó. Y nosotros, don Germán, acá desde la ciudad, es fácil decir, por ejemplo, ¿verdad?, si el campesino tiene que entregar 300 mil para acceder a su tierra, hasta es muy fácil, año de mara. ¿Verdad? Porque vivimos en una ciudad donde el circulante corre, donde hay oportunidades de tener un ingreso, ¿verdad? Sin embargo, en el campo, donde hay menor circulación de dinero, la gente incluso no tiene forma de ahorrar, ¿verdad?, más que mongurala y curea ya. Mongacuala y curea, pero vendeja ahora cota pela 300 mil. Pero no es fácil, la gente a veces juzga con su visión citadina, vamos a decir, cuando en realidad la realidad, o sea, la situación en el campo es muy distinta, ¿verdad? Y bueno, entonces acá vienen dos hechos. Por un lado, lo que mandató el presidente, que es una solución ya permanente de largo plazo estructural, que es, nosotros no somos una financiera, adecuemos las tasas de interés a las condiciones sociales de la gente del campo. Y en eso estamos trabajando, y en los próximos días le vamos a plantear una propuesta al presidente que contempla justamente ese enfoque de rostro humano y acuja allá en un discurso que hizo en San Pedro. Uh-huh. Pero además de eso, ya nos hemos adelantado, porque hemos hecho este estudio y encontramos que tenemos un atraso de 16 mil millones de guaraníes en el pago de las anualidades acordados con el beneficiario. Uh-huh. Y ese pago se concentra principalmente en la época de, o empieza a darse en la época del COVID, se uh-huh. profundiza con la sequía. Y bueno, lo que nosotros queremos promover el arraigo. Nosotros no somos ninguna financiera, no somos una loteadora en donde no me paga y tengo que recuperar. Uh-huh. Yo lo que tengo que lograr es que la gente, a través de un inmueble, a través de la titulación de ese inmueble, a través de la vivienda y a través de las condiciones de educación, salud, infraestructura, desarrollo del mercado, se quede en su comunidad. Uh-huh. Por lo tanto, yo lo que tengo que promover es ese arraigo. Y bueno, entonces ahí decidimos, don Germán, ahí lo que decidimos es, vamos a condonarle a la gente esto.
Los 16 mil millones.
Los 16 mil millones. Y que se acerquen ahora a pagar por sus inmuebles sin estos recargos. Uh-huh. O sea, sin los recargos asociados a multa por atraso, a intereses punitorios y todo ese tipo de cosas. Entonces, van a te lo añen, pues ya no la INDER, pues a ir, o sea, ni beneficiar este PMDA especial que va hasta diciembre. ¿Y por qué llevamos hasta diciembre? Porque a partir del año que viene ya va a entrar en vigencia la propuesta del presidente. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, donde las tasas de interés se reduzcan bastante y no generarle inconveniente a la gente para que pueda aplicarse y pagar.
Sí. Presidente, ¿esto beneficiaría a cuántas personas?
Y son, según nuestros cálculos, son aproximadamente un poco más de 7.000 personas, 7.000 títulos.
7.000 títulos que equivalen a una morosidad de 16.000 millones de guaraníes.
Así mismo, así mismo. Entonces, ¿verdad?, estaría ayudando y al mismo tiempo estaría generando un ahorro para estas personas, porque en realidad toda la carga de intereses, multas, todo ese tipo de cosas dan aproximadamente unos 3.000 millones. Uh-huh. 16.000 es la anualidad más la multa y los intereses, o sea, son más o menos 19.000. Uh-huh. 16.000 es la cuota,
la cuota nomás, ¿verdad?, sin tener en cuenta el interés.
Claro.
Y sí, la mora,
acá se le exonera todo el interés, la uh-huh. mora y la recarga punitoria y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es un poco, digamos, la decisión. Y después ya estamos trabajando por la segunda propuesta, que ya es más de largo plazo, estructural. Y es que, como te decía, ¿verdad?, nosotros hicimos los cálculos y resulta que hoy la tasa de interés que el INDRE está cobrando al darle el inmueble al agricultor, ¿verdad?, la tasa de interés es sobresaldo, es un 12% sobresaldo y da una tasa de interés efectiva altísima, ¿verdad?
Uh-huh. Y la idea es dejarlo por debajo de los, es decir, dejarlo en un solo dígito, ¿verdad?
Exacto, la idea del presidente, ¿verdad?, es más o menos esta, ¿verdad? Una tasa menor para si se trata de mujer cabeza de hogar, ¿verdad? Estamos calculando nosotros aproximadamente un 2% de tasa de interés.
¿Tú sientes un huequito por eso, presidente?
¿Eh?
¿Tú sientes un huequito por eso?
Sí, se interesa, porque hay que favorecer la titulación de las mujeres cabeza de hogar, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros que Paraguay tiene esta historia muy particular donde la reconstrucción del país pasó por las mujeres, ¿verdad? Después de la guerra del 70, las mujeres prácticamente fueron las que reconstruyeron, y de alguna u otra manera todos tenemos madres, abuelas que conocemos, que son personas que gracias a su esfuerzo sacaron adelante sus familias, sacaron adelante el país. Entonces eso recoge de hecho el estatuto, porque algunos ya consiguieron va a EPP discriminación, lo dice allá. Entonces tengo en el estatuto, pues, eso está en la Constitución Nacional y está en el estatuto.
es un derecho,
¿verdad? Es un derecho porque si uno hoy revisa, ¿verdad? Hoy uno revisa, hay un fuerte sesgo en la titulación hacia los varones. El problema puede haber, señor Andea, ahí ya titular ni andera, ya tú ni amenda llegué por segunda vez.
Sí, ya japás,
ya se escuela ya no, allá no recoy ni la jogana. Entonces hay que resguardar eso, hay que resguardar esa situación pensando no solamente en la mujer, sino también que por lo general 99% de los casos los niños quedan con la mujer.
Presidente, pero esto incidiría en un porcentaje importante en la recaudación, entonces.
Y mira, incidencia cuando va a tener, porque finalmente entramos en un círculo vicioso, ¿verdad? Y lanzamos demasiado la tasa de interés. Imagínate lo que está ocurriendo, ¿verdad? Vamos a suponer el caso de San Pedro, la Germanía. Ya me eran 10 cuotas, la anualidad a 970.000. Su primera cuota, 12% sobre saldo, va a pagar 1.600.000. Más los 970.000, ya no le coge más y va a pagar jamás.
La consecuencia de eso ya no pagamos hoy.
Entonces yo mismo le pongo la barrera para que él no se ponga al día. Imposible en el campo encontrar una persona que te pueda tener así 2.500.000 de la noche a la mañana, ¿verdad? Imposible. Entonces, primera barrera, lo que lleva a la morosidad es esta tasa de interés altísima, que casi duplica incluso en la primera cuota. Casi duplica su anualidad, ¿verdad? ¿Entendés? Entonces, lo que vamos a desatar incluso un círculo virtuoso ahí por el hecho de que voy a fomentar que ellos se pongan al día, facilidad de pago, que se pongan al día, ¿verdad? Y que eso permita al mismo tiempo al INDER mejorar su recaudación. Nosotros, de hecho, estamos estimando más o menos un impacto en nuestras recaudaciones de 8.000 millones de guaraníes negativos, ¿verdad? No significa tanto. Pero es como decía, ¿verdad? Si yo voy a pensar en el sacrificio de mi ingreso, me termino convirtiendo en una financiera. Es el primer lugar. En segundo lugar, si le facilitamos a la gente todas las condiciones de pago, entonces voy a eliminar la morosidad y voy a evitar tener este inconveniente que tengo ahora de 16.000 millones de guaraníes de gastos.
Bueno, entonces una buena noticia, presidente, hasta el 31 de diciembre sería, ¿verdad? Y pueden acercarse a cualquiera de las sucursales del INDER en el interior del país también, no solamente en Asunción, ¿verdad?
Así mismo, y de hecho estamos viendo facilidades de pago, estamos viendo pago electrónico para los diferentes puntos, para los 17 departamentos.
PAP aclara por ahora de ahí en el caso de hacer esos trámites que solamente se puede hacer en la casa ni alguno va a aparecer, llegó un embaucador a visitar su escuela. Así que también hay que aclarar bien eso, ¿verdad? Doña Nelendúa Benguará, que solamente esos trámites se pueden hacer, ya eso es en la institución.
En la institución, así mismo, y a Doña Gatuponana, ahí comprobado.
Sí, a ver, sí, exactamente.
Doña Tende, que nada, porque. Lo mitamos
atado. No, pues está ahí tirada. A ver, coño, y que más fin de año le estoy botando la plata a Juan Duque Chande. Ojo, y bebé, es una posibilidad de joderle a que se lleva.
Totalmente, don Ricardo. Hay que combatir ese tipo de cosas. Y ahora mismo estamos viendo la posibilidad ya de firmar convenios para poder tener pagos electrónicos.
Así que
vamos a hacer anuncios como eso.
Adecuarse a eso también. Presidente, gracias por tu tiempo, muy amable. Buena jornada, y vamos a ir hablando, ¿verdad? Pero creo que esto es muy importante, esta información que se está dando a conocer, y vamos a estar nosotros también reiterando cada tanto.
Muchas gracias, don Ricardo. Un saludo a Alejandra ahí. No, ni este Alejandro, aquí, pero.